quien fue protagonista justamente de una ley que se aprobó que tiene que ver con los alquileres. Bien, la ley de alquileres que medio como que se suma o se une a lo que pasó en Buenos Aires con esta ley nacional. Sergio, ¿cómo andás? Romina y Checho Rey te saludan desde Zapala.
Buen día, Romina, buen día, Checho, buen día a toda la audiencia de Radio Nacional Zapala, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿nos podés contar un poco sobre esta ley de alquileres?
Bueno, en principio, resaltar la aprobación a nivel nacional. Desde el 1 de julio está en vigencia la reforma del Código Civil y Comercial, que plantea una nueva relación entre los inquilinos y los propietarios de las viviendas, con una serie de beneficios importantes, como extender a 3 años la posibilidad del contrato, que los incrementos ya no sean semestrales, sino anuales, regido por un lado por el índice que tiene que ver con el incremento de salarios, el RITE, y por otro por el aumento de precios. Hay muchas más posibilidades para la garantía, pero sobre todo se genera una instancia en un capítulo de la ley que se llama Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, para tratar de evitar en lo posible los tan desagradables y te diría en algunos casos con problemas realmente muy serios para las familias, como son los juicios por desalojo. Esto está incluido en el capítulo 4 de la ley 27.551. Nosotros empezamos a averiguar cómo esto se situaba en la provincia de Neuquén, nuestra provincia, a diferencia de otras provincias, porque hay que decir que esta es una ley de fondo, por lo tanto rige en todo el territorio. Bien. Pero en nuestra provincia no está reglamentada la mediación, como sí, por ejemplo, en la provincia de Río Negro. Por lo tanto, estos métodos alternativos de resolución de conflictos no encontraban una forma de realización en nuestro territorio. Ahí nosotros decidimos una adhesión a esos métodos alternativos de la ley, a esa parte de la ley, que son el artículo 21 y el artículo 22. Lo mandamos en consulta al TSJ porque entendimos que el ámbito natural para que se pudieran realizar estos episodios de mediación fuera el Poder Judicial neuquino. El Tribunal Superior de Justicia nos respondió, estuvo de acuerdo, y en este contexto, por unanimidad, votamos esta ley que genera la posibilidad de esos ámbitos previos a la judicialización. En la provincia de Neuquén, alrededor de 180 causas judiciales terminan con esta situación por año. Es decir, hay alrededor de 180 causas judiciales que tienen que ver con los desalojos. Bueno, la idea es que haya una instancia previa para evitar esa situación a favor también de los inquilinos, es decir, agregar alguna situación más. Tengamos en cuenta que 130.000 neuquinos aproximadamente viven en situación de alquiler. Por supuesto que ustedes ya estarán pensando que este tema es un paliativo, porque lo que en realidad necesitamos de una vez por todas en la provincia de Neuquén y con relación a Nación y municipios, necesitamos hacer algún plan de construcción de viviendas realmente importante o extensión del Procrear, que hace poco tiempo se anunció y se está poniendo en marcha, para que sobre todo tantos jóvenes que no tienen vivienda puedan tenerla, ¿no?
Edgar.
Sí, estaba escuchando atentamente, Romina. Quería consultarle, porque esta ley entró en vigencia en el país a partir del 1 de julio, esta nueva ley, ¿verdad?
Sí, Edgar.
Y ahora se han congelado, digamos, hasta el 30 de septiembre. Aquí en la provincia, ¿cómo está esa situación, digamos? ¿Se va a mantener también la misma fecha? ¿Esto después se va a hacer una prórroga? ¿Cómo se está trabajando sobre este tema?
Mira, lo más importante de la consulta que vos hacés, más allá de que quienes trabajan a favor de los inquilinos y que por suerte desarrollan esa tarea, están pidiendo una extensión de esa fecha. La verdad que tenemos que hacer una campaña muy fuerte para cortar con la especulación tan fea que hemos visto en este tiempo, de incrementar los valores de los alquileres de una manera ostensible y en algunos casos ni siquiera poner la propiedad en alquiler, ¿no? La verdad que mientras nosotros reclamamos viviendas para los que no la tienen y una ley de alquileres que ponga más justicia, más equidad en la relación entre locadores y locatarios, hay algunos propietarios de viviendas que en algunos casos viven de esa renta que han hecho en este tiempo, no solo en la provincia de Neuquén, sino en todo el país, una especulación que va a contramano de lo que intenta esta legislación.
Uh-huh. Sergio, buenos días, Romina.
Buen día, Romina.
Quería consultarte sobre el decreto, cambiando de tema, ¿no? Saliendo de los alquileres, sobre el decreto de necesidad y urgencia el 690, que declara servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga. ¿Qué opinión tenías respecto a este tema, también considerando tu experiencia respecto de medios de comunicación?
Me pareció sumamente importante, pone justicia, nos retrotrae a un tiempo importante, el año 2014, cuando se aprobó la Ley Argentina Digital. Hay que decir que fundamentalmente este decreto apunta a las personas. La comunicación es un derecho humano básico. Hoy, en tiempos de pandemia, ha quedado muy claro la enorme...
Hola, hemos perdido ahí el contacto.
A ver, ahí.
A ver, sí, con pandemia, si venías diciendo que con la pandemia...
No, ha quedado más en claro que nunca la importancia de la conectividad para las personas, para educarse, para trabajar, para poder escapar de la pandemia desde esta situación de home office. Lo hemos vivido tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por lo tanto, el decreto implica un cambio en materia de telecomunicaciones, plantea la regulación de tarifas. Fíjense ustedes que las empresas de telecomunicaciones, en un tiempo en el que tantos han perdido, en que ha estado paralizada la economía, las empresas de telecomunicaciones han ganado muchísimo dinero. Uh-huh. Los comparativos del primer semestre de 2020 con relación al 2019 muestran un nivel de ganancias muy importante en todas las compañías que ofrecen los servicios de televisión por cable, de internet y de telefonía móvil. Por lo tanto, esto surge sobre todo a partir del planteo de incremento de tarifas que querían hacer a partir del mes de septiembre. Ya habían aumentado en el mes de marzo y la verdad que se pretendía aumentar este servicio en un país que tenemos 12 millones de habitantes recibiendo asistencia social desde el Estado para poder comer. Entonces, en primer lugar hay que decir que tiene todas las características necesarias para ser un servicio público esencial, como la luz, como el agua, como el gas. Hay que aclarar que el servicio público no implica de ninguna manera estatización.
Exacto.
Y que la regulación de tarifas tiene que ver simplemente con que planteen las empresas al Estado, necesitamos aumentar por esto o por aquello, digamos, ¿no? El Estado analizará los costos, analizará la inversión que plantea la empresa, analizará la tasa de rentabilidad que tuvo y en función de eso se determinará el porcentaje de incremento, ni más ni menos que lo que pasa hoy, por ejemplo, con las prepagas en la Argentina. Es cierto que las empresas tienen derechos, no se avasalla ningún derecho de las empresas en este caso, pero también tenemos que pensar en los derechos de los usuarios, de los consumidores, porque no existe este tipo de comunicación sin la existencia de los usuarios y de los consumidores. Por lo tanto, me parece que también es importante, se decía por allí que con esta decisión éramos Venezuela. La verdad que países muy importantes del mundo, la Comunidad Económica Europea desarrolla sistemas muy parecidos al planteo de este decreto. Canadá, México, países como Israel, Corea del Sur, Costa Rica, Colombia, lo tienen como servicio público. Estados Unidos lo tenía hasta la llegada de Donald Trump, que un tiempo después de llegar a la presidencia decidió modificar esta situación. Pero también hay que decir que con este decreto, con este plan, va a haber 3.000 millones de pesos más para que Arsat cambie plaquetas y pueda aumentar en 10 veces su capacidad de transmisión de datos a través de la red que tiene en toda la Argentina. Va a haber 2.000 millones de pesos para escuelas, hospitales y la seguridad nacional. Va a haber 1.000 millones de pesos para la extensión de la fibra óptica hacia los barrios más pobres. Hay que decirle a quienes nos escuchan también que el 60% de las escuelas en la Argentina no tienen conectividad. Por lo tanto, todos esos chicos que van a esas escuelas, en este tiempo en el que muchos de nuestros hijos asisten a clases a través de Zoom o de alguna otra plataforma, pero necesitan conectarse, tienen una situación de privilegio con relación a esos chicos que no tienen el acceso a Internet y a toda esa cantidad de establecimientos educativos que no tienen cómo comunicarse con estos alumnos. alumnos, ¿no? Bueno, es una situación que por todos lados nos demuestra que ha sido un acierto. Creo que con el paso del tiempo y las reuniones que van haciendo desde la ENACOM con los distintos actores de este mundo de las telecomunicaciones, se va entendiendo que está muy bien y que va a ser para beneficio de todos nosotros. Anoche el presidente Alberto Fernández, con en la entrevista que le hicieron en TN, uh-huh, en A Dos Voces, sí, él comentaba, no hay ningún otro sector de la economía argentina tan concentrado como este. Hay una sola compañía que ofrece todos estos servicios, y digo, hoy la telefonía móvil, Argentina tiene 60 millones de aparatos en funcionamiento, también ha pasado a ser un servicio esencial. Nosotros estamos trabajando con el delegado de la ENACOM de Neuquén para tratar, y con Vialidad Nacional y las compañías de teléfonos celulares, para tratar de llevar conectividad a todas esas regiones de nuestras rutas, donde si se te rompe el auto no tenés a quién llamar, o no te, ustedes lo saben muy bien, desde Zapala, salen desde Zapala.
Sí, Edgardo.
Por la ruta sí. 40, oyéndose a Cutralcó nomás, entre Cutralcó y Neuquén, y hay espacios donde uno se queda sin conectividad, se te rompió el auto a la noche, o aquel ejemplo de esas dos personas que perdieron la vida hace poco tiempo porque una tormenta blanca de nieve los dejó al costado de la ruta y no tuvieron cómo comunicarse. Bueno, Romina, me extendí un poco, pero...
Sí, no,
es que, yo quería consultar eso, precisamente esto, porque hablaba de esto, de la conectividad y de llegar a todos, ¿no? Y por un lado, las empresas han ganado mucho, siguen ganando, aún en esta época de pandemia, donde siguen aumentando permanentemente todos los servicios. Y si en algún momento se les va a exigir, digamos, la prestación del servicio con la calidad, ¿no? De lo que se cobra con la calidad del servicio que se presta. Y por otro lado, también esta competencia desleal que se da entre las propias compañías que tenemos nosotros en nuestro país. Porque... Esto es terrible realmente, ¿no? Que a uno lo llamen de una compañía para decirle, te ofrezco algo mejor que lo que tenés. Y ellos no saben lo que uno tiene, supongo que sí, porque tienen todos los datos de todos nosotros, ¿no?
O más de un oyente nos escuchará y en algún momento, cansado de una mala prestación, llama para decir que quiere interrumpir el servicio y entonces le ofrecen...
Bueno, yo le cuento que hace un mes y medio que estoy sin internet en mi domicilio y sin telefonía fija, y he hecho ya 10 reclamos y hasta aquí no he tenido una sola respuesta, porque uno se tiene que comunicar lamentablemente a través de un medio telefónico, y habla con una computadora, en muy pocos casos puede comunicarse con una persona. Pero digo, esta desigualdad se sigue dando, como usted decía, y nosotros estamos cansados de decirlo, salimos aquí al Ceferino, a 3 kilómetros de Zapala, del centro de la ciudad, y ya no tenemos señal. Eso es terrible que en esta época siga sucediendo. Digo, todo esto se analiza, se va a poder poner en práctica, se les va a exigir a las empresas que realmente la calidad del servicio sea tan buena como lo que ellos cobran.
Sí, es lo que está en discusión. De 11, de los primeros, 11, haciendo una lista de los reclamos que hay en defensa del consumidor a nivel nacional, los primeros 11 lugares son ocupados por, perdón, de los primeros 11 lugares, 9 son ocupados por empresas prestadoras de servicios de comunicación, ya sea internet o telefonía. Así que claramente los argentinos y las argentinas tenemos un muy serio problema. Lo que te pasa a vos le pasa a muchísimos argentinos. Sí. En esto tiene que acelerar el Estado todas las posibilidades que tiene de control y de exigencia para el cumplimiento. Por eso cuando surge este decreto y uno escucha, a mí me pasó en la legislatura, tuvimos que discutirlo en la legislatura de Neuquén con representantes de Juntos por el Cambio, y lo mismo vimos a nivel nacional, que dirigentes políticos salgan en defensa de las empresas que han ganado enorme cantidad de dinero en todo este tiempo y que no han mejorado la calidad de su servicio, bueno, no, nos parece irrisorio, pero desde ya que el Estado necesita trabajar mucho más en la materia, sí que se está haciendo, te prometen 100 megas, vos pagás por 100 megas y en realidad te dan 8, te dan 10, te dan 15... se interrumpe el servicio de manera frecuente, si hay viento tenés problemas, si hay lluvia tenés problemas, entonces la verdad que estas cosas hay que resolverlas. En ese sentido, ARSAT ha trabajado muy bien en tiempos de nuestro gobierno entre 2003 y 2015, lo está haciendo ahora, el Estado Nacional le entregó a la provincia a través de Neuptic y Optic hace muy poco tiempo 154 millones de pesos justamente para la extensión de una fibra óptica que va a llegar hasta Luminé, y para poder ir iluminando distintos sectores de ese tránsito que está sin conectividad, digamos, tanto desde el punto de vista de Internet como de la telefonía móvil, por lo que, bueno, ahora hay que hacer un seguimiento de cómo la provincia va haciendo esas inversiones de manera rápida. Estamos trabajando con Telefónica para llevar un nivel de señal más importante a la localidad de Traful, que ha sido una demanda permanente de los pobladores de ese lugar y de quienes por turismo visitan esa región, pero es un tema que tenemos que trabajar porque es fundamental, por eso tiene que ser un servicio público esencial. No resiste ningún análisis discutir que esto no deba ser así.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, siempre es un gusto, un gran saludo.
Hasta luego. Bueno, allí dialogábamos con el diputado provincial Sergio Fernández Novoa de Frente de Todos sobre la ley de alquileres y bueno, ya